siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Marlins de Miami, Radio Martí. ¡Ja! Si ustedes solamente supieran lo que ocurrió aquí este fin de semana, se los voy a contar, no lo van a poder creer. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate de Pinar del Río, Jaime Almiral. Les vamos a brindar todo lo que ha ocurrido en el deporte durante este fin de semana. No solamente en el béisbol, tenemos noticias del fútbol, soccer y Leo Messi, que una vez más se lesionó en su más reciente partido. Solamente jugó 10 minutos. Tuvo que abandonar el partido lesionado y lo peor de todo es que no sabemos si va a jugar el miércoles por la noche en la Copa de la Liga. Vamos a ver, está día a día, como le dicen hoy en día, en el deporte internacional. Vamos a hablar de eso más tarde, pero tenemos noticias al rojo vivo en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Ni siquiera el más optimista de los fanáticos de los Marlins se pudo imaginar el viernes por la tarde lo que iba a pasar durante todo el fin de semana aquí en la capital del sol. Los Yankees de Nueva York, la superpotencia del béisbol de las grandes ligas, vino a Miami y perdió la serie completa de 3 partidos contra los Marlins. No solamente eso. En ninguno de los 3 partidos los Yankees lucieron bien. Y en los 3, los Marlins parecían el equipo de $297 millones, que es lo que cobran los Yankees de Nueva York, a propósito. 297 millones contra 66 millones. Ah, y de esos 66 millones, 17 le pertenecen a Sandy Alcántara, que este año ha sido un desastre total y completo para los Marlins. Increíble, pero cierto. Les barrieron la serie completa, luciendo muy, pero muy bien el equipo miamense. Anoche ganaron 7-3. El ganador fue Cabrera en la Lomita. 5 victorias, 5 derrotas. Lanzó 6 entradas, 2 hits, 1 carrera. Un boleto ponchó a 7. Efectividad 3.24, o sea, la mitad de lo que tenía Sandy Alcántara de efectividad la semana pasada. El perdedor fue el dominicano Gil. 3 entradas, 1/3, 5 hits, 5 carreras limpias, 4 boletos, 3 ponches. Stowers, por segunda vez en 3 días, fue el héroe de la jornada. Impulsó 4 carreras en este partido, con 2 hits y otro jonrón. Stowers, que nadie sabía quién era hace solamente un par de meses, se ha convertido en el jugador más valioso de los Marlins. Y lo crean o no, ya suma 71 carreras impulsadas. ¿Oyeron bien? Con la victoria, los Marlins alcanzaron la mágica cifra de los 500, 55 victorias con 55 derrotas, mientras que los Yankees, que la semana pasada perdieron el primer lugar de la división, ahora perdieron el segundo lugar de la división y están en el tercer puesto. Más tarde vamos a hablar de las tablas de posiciones, pero los Yankees, una nómina que cobra $297 millones, perdió la serie completa de 3 juegos contra los Marlins, que cobran 66. De esta manera, los Marlins se convierten en el único equipo de todo el béisbol de las grandes ligas que tiene un récord positivo contra los Yankees, 25 victorias y 24 derrotas. Eso incluye la Serie Mundial que los Marlins le ganaron a los Yankees. El otro equipo que está un poquito cerca de eso son los Dodgers, en tener un récord positivo contra los Yankees. El resto del béisbol de las mayores tiene récord negativo, ¿ok? Solamente los Marlins y los Dodgers, que creo que están prácticamente empatados. De ahí en adelante, más nadie. 29 equipos que no tienen promedio positivo contra los Yankees de Nueva York, excepto los Marlins de Miami. Y no solamente esto. Esto significa que los Marlins ahora se han puesto en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en la Liga Nacional. Y uno nunca sabe, en la pelota hoy en día, tú juegas pelota de 500 y luego tienes una buena racha en septiembre y clasificas a la postemporada. Así que eso es lo que los Marlins están pensando. Sin duda alguna lo que quieren hacer y están en camino para lograrlo. Si siguen ganando así de esta manera, van a tener el último cupo disponible a la postemporada. Los Yankees, que hace solamente 2 semanas estaban exentos en la primera ronda de los playoffs, ahora a duras penas estarían clasificando con el wild card o comodín de la Liga Americana. Hacemos una breve pausa. Regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulisky Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, ayer los Bravos de Atlanta vencieron a los Rojos de Cincinnati 4-2 y el relevista cubano Raisel Iglesias con su rescate número 14 de la temporada. Lanzó una entrada, no fue perfecta, es más, por poco echa a perder la jornada. Le zumbaron 2 hits, pero lo más importante es que no le hicieron carrera. Ponchó a uno y ahora su efectividad es de 4.63. Raisel Iglesias, con el rescate 14, victoria para Atlanta, y sudó más de la cuenta Raisel Iglesias, porque si hubiera echado a perder este resultado, uno nunca sabe dónde estaría Raisel. Mientras tanto, los Marineros de Seattle vencieron 5-4. A los Texas Rangers, hubo 2 cubanos en este partido, Randy Arozarena, left fielder del Seattle, con un hit y un boleto negociado, tiene promedio en base de 351, que es lo mejor que tiene cualquier cubano en las mayores. Aunque no impulsó y no anotó, Randy Arozarena, como hombre proa del equipo, hizo lo que tenía que hacer. Mientras tanto, Julio Rodríguez, el dominicano compañero de equipo de Randy, impulsó 2 carreras con jonrón y 2 imparables. Mientras que Adolis García, el cubano right fielder de los Texas Rangers, conectó 3 hits, conectó jonrón, su número 16, impulsó carrera, su número 63, también conectó doblete, su número 21, anotó 2 veces y no fue suficiente. Los Texas Rangers perdieron 5-4. Phillies de Filadelfia blanquearon 2-0 a los Tigres del Detroit. Andy Ibáñez, el cubano tercera base del equipo de los Tigres, se fue en blanco de 3-0 en este partido. Batea solamente 231. Nicolás Castellanos, el cubano-americano de los Phillies de Filadelfia, con un hit y una carrera anotada en este partido. El héroe de la película para el equipo ganador de Filadelfia, el abridor Sánchez, que ganó su número 10 de la temporada, lanzó 8 entradas, 5 hits, 0 carrera. Un boleto, ponchó a 6. Por poco lanza un partido completo, pero lo sacaron y Durán con el rescate número 18. Los Padres de San Diego vencieron 7-3 a los Cardenales de San Luis. No pusieron a jugar aquí ni a José La Candelita Iglesias, ni al cubano el zurdo Adrián Morejón. Ninguno de los cubanos participó en este encuentro. Y también nos dimos cuenta que tampoco el cubano americano de los Cardenales, Nolan Arenado. De cualquier manera, Merrill, el center fielder de los Padres de San Diego, impulsó 3 carreras en este partido, un doblete y un fly de sacrificio. Los Dodgers blanquearon 3-0 a los Tampa Bay Rays. Shohei Ohtani con dos imparables, dos boletos negociados, estuvo en base 4 veces. Andy Pages, el center fielder cubano, con una carrera impulsada, su número 65, un hit en este encuentro. Y Yoshinobu Yamamoto, el pitcher derecho japonés, fue el ganador. 6 entradas, 5 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 6. Efectividad 2.51. Así es como se lanza hoy en día en el béisbol de las mayores. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con mucho más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martín.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Mientras los Yankees de Nueva York perdían 3 en fila en Miami, los Medias Rojas de Boston hacían totalmente lo contrario en Fenway. Le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Astros de Houston, incluyendo anoche 6-1. Rafaela, el center fielder, con 3 imparables, impulsó y anotó para Boston. Giolito, el abridor de los Medias Rojas y el ganador de este partido, su 8ª victoria, lanzó 8 entradas completas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, 4 ponches, 103 lanzamientos. ¿Y qué significa esto? Que ahora los Yankees de Nueva York están detrás de los Medias Rojas de Boston y de los Azulejos de Toronto en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este. Increíble, pero cierto. Hace solamente 2 semanas y media los Yankees estaban al frente. Ahora están en el tercer lugar y Boston está jugando muy bien. Angelinos de Anaheim derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 8-5. El equipo de Chicago recibió malas noticias. El cubano infielder Miguel Vargas, lesionado y fuera de la alineación por 10 días debido a una lesión en la pierna. De cualquier manera, fildearon 2 cubanos ayer por el equipo de los Medias Blancas. Luis Robert Moirán jugó center fielder, 2 hits, 1 impulsada, 1 anotada. Para Luis Robert, su impulsada número 45, y Edgar Quero, el receptor, 1 hit en 4 turnos al bate. Por el equipo de los Angelinos, Joan Moncada entró como bateador emergente y conectó hit en su único turno al bate. Zach Neto, el cubano-americano, shortstop de los Angelinos, impulsó 3 carreras con 2 hits, incluyendo 1 jonrón. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Atléticos 6-4, pero Junito Gurriel no tuvo nada que ver en este partido. De 5-0 con 1 ponche, Junito ahora batea 244, Lourdes Gurriel Jr. sufriendo, mientras que Alexander, el tercera base del equipo de los Diamondbacks, con 2 hits, 2 carreras impulsadas, incluyendo 1 jonrón en este partido y en la victoria de su equipo. Ahora, últimamente, yo me acuerdo que Junito Gurriel ni siquiera jugó 2 veces la semana pasada. Debe de ser porque está bateando 244 y su promedio en base ni siquiera llega a 300. Es de solamente 293. Hoy en día, si no vas a conectar hits, por lo menos te piden que te envases 1/3 de las veces que vas a batear. Pero Junito Gurriel ni siquiera eso, 293. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Más béisbol con las tablas de posiciones.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza. Para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan. afectan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Huevo!
Lazuski Campanella talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
¿Ustedes se acuerdan que yo el viernes les di las tablas de posiciones y también les pinté el escenario si la postemporada comenzara ese día? Bueno, hemos tenido que recalibrar absolutamente todo porque esa barrida de los Yankees aquí en el sur de la Florida, así como la barrida de los Medias Rojas que le propinaron a los Astros en Boston, significa que el panorama de la postemporada ha cambiado y de qué manera, y podría seguir cambiando. Oigan esto. A cómo están las cosas hoy en día, con los Yankees cayendo en llamas y cayendo de pique de un día para otro, ahora, en la Liga Americana, los Tigres del Detroit y los Azulejos de Toronto tendrían los días libres en la primera ronda, o sea, exentos en la primera ronda de la postemporada, mientras que los Yankees de Nueva York o los Marineros de Seattle tendrían que ir a Houston y enfrentarse a los Astros. Yo les recuerdo que los Astros han eliminado a los Yankees en 4 postemporadas sin respuesta, ¿ok? Mientras que el otro club que no juegue contra Boston, perdón, que no juegue contra Houston, se enfrenta a los Medias Rojas en Boston. O sea que los Yankees hoy en día tienen 2 opciones y ninguna de ellas 2 es buena para los Yankees. O jugarían contra Houston de visita, o jugarían en Fenway contra los Medias Rojas de Boston. Para que ustedes vean cómo en solamente 2 semanas y media los Yankees fueron de estar exentos en la primera ronda de los playoffs, ahora ir de visita a jugar o en Fenway o en Houston contra 2 equipos que son famosos por eliminar a los Yankees en postemporadas. Ese es el panorama de la Liga Americana, pero hay más. Oigan esto, los Texas Rangers están a solo 2 juegos detrás de Seattle y los Yankees en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Y los Guardianes de Cleveland a solo 3 juegos, Kansas City a 3.5 y Tampa Bay a 5 juegos del último cupo, ya sea de los Yankees o Seattle, porque estos 2 están prácticamente empatados en la lucha por el último cupo disponible. Se está poniendo al rojo vivo la Liga Americana en el viejo circuito. Vamos a ver lo que estaría pasando. Los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles exentos en la primera ronda de los playoffs. Los Padres de San Diego tendrían que jugar en Filadelfia contra los Phillies en la ronda del Wild Card. Y los Mets de Nueva York irían a Chicago y se enfrentarían a los Cachorros en la primera ronda del Wild Card. Pero este es el problema que tiene San Diego. Cincinnati está solamente 4 juegos del último cupo disponible, San Francisco a 6 y ahora los Marlins de Miami, que han comenzado a ganar y a jugar muy bien, están a solo 6 juegos en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Ustedes se acuerdan aquí en marzo, cuando hablábamos de los Marlins, que mucha gente decía que iban a perder, perder fácilmente 100 partidos. Ahora están a solamente 6 juegos de alcanzar los playoffs en el béisbol de las grandes ligas, con promedio de 55 victorias y 55 derrotas. Todavía pueden perder 100 juegos, pero quizás ganan 90 ahora, uno nunca sabe. Están jugando demasiado bien. Vamos a ver si Sandy Alcántara despierta y le da a los Marlins un par de salidas de calidad ahora en el mes de agosto y otras dos en septiembre para que los Marlins tengan la oportunidad de clasificar a la postemporada. El mundo no vive solamente pelota. Nos vamos con el balompié, fútbol, soccer después de...
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, malas noticias para el Inter Miami. Leo Messi se lesionó en su más reciente partido el sábado, cuando el Inter jugaba contra el club mexicano y a propósito ganó el partido por penaltis y ahora tiene 5 puntos. Derrotaron al Necaxa por penaltis, el partido terminó empatado 2-2 y luego el Inter ganó 5-4, pero Leo Messi tuvo que abandonar el partido en el minuto 10 debido a lo que el equipo llama una lesión muscular leve en la pierna derecha. En la más reciente conferencia de prensa ayer, Javier Mascherano, el director técnico del equipo, dijo que tenía molestias musculares que sufrió durante la noche en el partido de la Copa de la Liga y que no sabemos si va a poder jugar el miércoles en el próximo partido que tiene el Inter Miami el 6 de agosto contra el Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Todavía estamos día a día, pero quizás mañana tengan una respuesta. Ahora recuerden que todo lo que tiene que ver con Leo Messi y el Inter de Miami es secreto de Estado, así que es posible que tampoco mañana tengamos una clara indicación si el astro argentino va a jugar o no en su próximo partido el miércoles contra el Pumas, tratando de clasificar a la próxima ronda de la Copa de la Liga CONCACAF. Muy bien, hasta aquí el soccer y ahora nos vamos con el baloncesto de la NBA. Un poquito molesto porque sus Yankees perdieron 3 en fila aquí en Miami. Eso sí, fueron 100,000 fanáticos al estadio durante los 3 partidos. Pero bueno, Mr. Juan, no importa porque todavía están tus Celtas de Boston, así que tienes algo positivo por ahí. No le gustó lo más mínimo.
Nada es perfecto en la vida.
Y mucho menos los Yankees.
Sí, hasta ahora. Todavía queda mucho tramo por caminar todavía. Bueno, hay que destacar que este fin de semana se hicieron 2 contratos impresionantes en lo que es la NBA. El bombazo informativo, a pesar de que el sábado estaba bastante tranquilo en la NBA, Luka Doncic, la estrella de Los Ángeles Lakers, ha alcanzado un acuerdo por la extensión máxima permitida, según informó Chan Charania de ESPN, donde firmó 3 años con $165 millones. Estamos hablando de 55 millones, aunque le queda todavía un año antes de que comience estos 3 últimos años. Pero aquí viene lo bueno. En el 2028 tiene la opción de jugador de romper ese contrato para firmar 5 años por $417 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo hace en el 2028, se convertiría en el jugador mejor pagado de toda la liga y de la historia en el deporte, con $83 millones por año. Un jugador que lo dijo que quería varios campeonatos para los Lakers, y a pesar de que los Lakers fueron vendidos por $10 trillones, fue algo impresionante lo que hicieron en esa venta, después de haber vendido también los Boston Celtics. Sigue Rob Pelicana dentro de este equipo, a pesar de que que estaba con la administración anterior, y también la general manager va a seguir por lo menos por los próximos 3 a 5 años de los Lakers de Los Ángeles, y eso le da un poco más de confiabilidad a los jugadores que ya hoy por hoy están con este gran equipo. Ahora, la incógnita aquí es que ¿será que LeBron James se retira con los Lakers o cuando venga su próximo hijo a jugar se va para el equipo que obtengan a su hijo? Esa es la cosa. El próximo año posiblemente su segundo hijo va a estar en la NBA y a lo mejor sería un sueño para él jugar con sus dos hijos y ahí poder retirarse en el equipo, ya sea Filadelfia, ya sea el equipo que sea, y que a lo mejor puedan hacer un trade donde también Bronny James se vaya con LeBron. Bueno,
hasta ahora Bronny James no ha dado los resultados que todo el mundo esperaba. Yo sé que es joven, pero ya es obvio que no tiene el talento de su padre.
Ah, no,
desde
no,
ahora.
Definitivamente.
Como diría no. Chambi, salió a la madre.
Cuando tú tienes un hijo donde la superestrella ha dado y ha roto casi la mayoría de todos los récords en la NBA, es difícil sobrepasar eso. No imposible, porque nada en la vida está para toda la vida, o sea, pero va a ser difícil que Bronny James logre lo que ha hecho LeBron James en la NBA. Pero bueno, siguen los contratos. Michael Bridges acaba de firmar un contrato, aunque se lo bajó, eso lo dijimos, pero aquí está el contrato desglosado. 5 años por $150, como mismo también hizo Jalen Brunson, ¿ok? Para que pudiera los Knicks no solamente tener un espacio salarial y poder seguir aumentando lo que es el banco de este equipo y tratar, ya que hay muchas lesiones en lo que es la Conferencia del Este, tratar de que este año, recuerden que recordar es vivir, y los Knicks estuvieron a 2 victorias de ir a las finales del año pasado que perdieron contra los Indiana Pacers. Y ellos quieren dar el todo por el todo y buscar un refuerzo para mermarle un poco los minutos a Jalen Brunson, que casi promedió entre 38 y 39 minutos por partido el año pasado, para que estés más fresco si en el caso que lleguen a los playoffs. Pero tienen equipo para hacerlo y creo que este año puede haber una sorpresa con los Knicks de Nueva York. 5 años, $150 millones, comenzará en el 26-27 a aumentar esa cantidad de dinero, que comenzaría en 33, 36, 38 y finalmente 41, donde el jugador tiene la opción de quitarse esos 41 y buscar un contrato más grande con otro equipo o con los mismos Knicks de Nueva York. También finalmente Sacramento ofreció a Malik Monk con un sign and trade por Kuminga, este jugador de los Golden State Warriors, pero los guerreros lo rechazaron. Y debido al rechazo fue porque esa primera ronda está protegida y cuando eso pasa no es garantizada. Y yo creo que todavía tienen los chances, si quieren hacer esto Sacramento, de darle una primera ronda que no esté garantizada. Yo creo que el equipo de los guerreros de Golden State hubiera podido ya hacer este cambio, que es lo que están esperando, para adquirir otros jugadores, para que la franquicia tuviera, yo diría que más cómoda, junto a Jimmy Butler y a Stephen Curry y Draymond Green.
Música, maestro. Muchas gracias a Juan Pentaz por ese resumen del baloncesto profesional de la NBA, las más recientes transacciones en la liga. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa deportivo, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A todos de niños nos ha encantado una canción de cuna, pero ¿acaso tenemos idea de la primera canción de cuna de la historia? Es totalmente concebible que también los bebés en la antigüedad y de todas las culturas del mundo necesitaran del arrullo de los padres y de esa voz suave que los indujera a dormir. Hay quienes, con certeza, indican que la canción de cuna es uno de los primeros géneros musicales que hayan existido. Pues bien, la primera canción de cuna está escrita en cuneiforme, el sistema más antiguo de escritura de nuestra civilización. Fue descubierta sobre una tablilla de arcilla y fue entonada por los sumerios. Recordemos que la civilización sumeria está considerada como la primera civilización del mundo. En la canción parece que la madre está preocupada por la salud de su bebé, si bien la traducción, por razones obvias, resulta un tanto difícil de comprender. Como quiera que sea, hoy sabemos que en cualquier punto cardinal del mundo y en todas las culturas e idiomas, los bebés han tenido siempre y tendrán una canción de cuna.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza. Café, Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
En la naturaleza, la supervivencia depende de la capacidad de adaptarse a las oportunidades que ofrece el entorno, y muchos animales han desarrollado comportamientos y habilidades extraordinarias para aprovechar los recursos disponibles. Este fenómeno, conocido como oportunismo, permite a las especies maximizar sus posibilidades de supervivencia, a menudo actuando de forma flexible e ingeniosa en función de las circunstancias. El oportunismo en el mundo animal se refiere a la capacidad de aprovechar situaciones o recursos inesperados o inusuales para beneficio propio, ya sea para conseguir alimento, refugio, pareja o protección. A diferencia de las estrategias estrictamente planificadas o especializadas, el oportunismo se basa en una flexibilidad de comportamiento que permite a los animales ajustarse rápidamente a cambios en el entorno. Los cuervos y otros miembros de la familia de los córvidos son conocidos por su gran inteligencia y habilidad para aprovechar los recursos de forma muy creativa. Estos animales son capaces de resolver problemas complejos y de utilizar herramientas para obtener alimentos que de otro modo serían inalcanzables. Los cuervos en áreas urbanas, por ejemplo, pueden observar a los humanos y esperar el momento adecuado para acercarse a los desechos de comida o incluso manipular objetos para abrir nueces. En muchas ciudades, los cuervos se han adaptado a la vida entre humanos, aprendiendo a cruzar calles cuando el semáforo está en rojo o a esperar en lugares donde saben que encontrarán comida. Su capacidad de observación y aprendizaje les permite aprovechar las oportunidades de alimento en un entorno que para otras especies sería hostil. Las hienas son animales que practican tanto la caza como el carroñeo, y su forma de carroñeras oportunistas es bien conocida. Aunque cazan en grupo y son excelentes depredadores, las hienas no dudan en aprovechar los restos de presas dejadas por otros animales, como leones o leopardos. Esta estrategia les permite minimizar el esfuerzo de caza y acceder a alimentos que de otro modo podrían perder. Las hienas manchadas, en particular, viven en clanes que colaboran para defender sus territorios y las fuentes de alimento que encuentran. Este comportamiento grupal aumenta sus posibilidades de éxito al aprovechar las oportunidades de carroñeo en su entorno. Los pulpos son oportunistas en el sentido de que han desarrollado habilidades asombrosas para emboscar a sus presas y evitar a sus depredadores mediante el camuflaje. Los pulpos pueden cambiar el color y la textura de su piel, lo que les permite acercarse a sus presas de manera sigilosa o evitar ser detectados. También son capaces de utilizar rocas y conchas para construir refugios temporales. Algunas especies de pulpo, como el pulpo mimético, adoptan formas y comportamientos de otros animales marinos para confundir a sus depredadores o para acercarse a sus presas sin levantar ninguna sospecha. Esta capacidad de adaptación instantánea y su comportamiento flexible los convierte en uno de los cazadores más efectivos del océano. El mapache es un mamífero que se ha adaptado perfectamente a la vida en zonas urbanas. Originalmente, los mapaches habitaban en áreas boscosas, pero su habilidad para aprovechar recursos en entornos humanos los ha llevado a adaptarse a la vida en ciudades y pueblos. En la búsqueda de alimento, los mapaches son capaces de abrir contenedores de basura, manipular objetos y acceder a fuentes de alimento poco convencionales. Los mapaches son capaces de manipular objetos con sus patas delanteras, lo que les permite abrir puertas o escarbar en busca de alimentos. Además, poseen una excelente memoria y un sentido de la orientación que les ayuda a recordar ubicaciones donde han encontrado alimento anteriormente, haciendo que el entorno urbano sea un lugar lleno de oportunidades. El tiburón tigre es conocido por su dieta extremadamente variada y por su disposición a consumir casi cualquier cosa que encuentre en el océano. Este superdepredador no es selectivo en su alimentación y su estómago puede contener desde peces y tortugas hasta objetos inusuales como neumáticos o latas. Esta flexibilidad alimentaria le permite sobrevivir en zonas donde otros tiburones encontrarían difícil prosperar. Al no depender de una fuente específica de alimento, el tiburón tigre se convierte en un oportunista extremo. Este comportamiento lo hace resistente a cambios en la disponibilidad de alimento, ya que puede adaptar su dieta rápidamente para satisfacer sus necesidades nutricionales. Al aprovechar las oportunidades disponibles, estos animales ayudan a estabilizar las poblaciones de otras especies y, en algunos casos, evitar la sobreexplotación de recursos. Sin embargo, el comportamiento oportunista también puede generar conflictos, especialmente cuando las especies invaden áreas humanas en busca de alimentos o recursos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
When you step out of the light, I come into the light.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Desde que Einstein postuló la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz se ha considerado como un límite infranqueable en el universo. Sin embargo, la curiosidad humana y el deseo de explorar los confines del conocimiento nos llevan a preguntarnos, ¿será algún día posible superar la velocidad de la luz? La teoría de la relatividad de Einstein, propuesta a principios del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión del universo. Según esta teoría, la velocidad de la luz en el vacío es el límite máximo al que puede viajar cualquier partícula o información en el universo. Hasta el momento, todas las observaciones experimentales y teóricas respaldan la idea de que la velocidad de la luz es un límite insuperable. Pero a pesar de las limitaciones actuales, los científicos no han renunciado a la posibilidad de superar la velocidad de la luz en un futuro. Algunas teorías especulativas, como la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica de Buckles, sugieren la existencia de atajos en el espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano. Sin embargo, estas teorías aún se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo y carecen de evidencia experimental que las respalde. Aunque superar la velocidad de la luz puede parecer un desafío insuperable, los avances en la tecnología de propulsión espacial podrían acercarnos a esta posibilidad en el futuro. Conceptos como la propulsión de fusión nuclear, los motores de antimateria y la propulsión de vela solar ofrecen formas potencialmente revolucionarias de alcanzar velocidades extremadamente altas en el espacio. Sin embargo, incluso con estos avances, es poco probable que logren superar el límite impuesto por la velocidad de la luz. La pregunta de si algún día será posible superar esta velocidad sigue siendo una incógnita fascinante en la comunidad científica. Si bien las teorías actuales y las limitaciones experimentales sugieren que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, los avances tecnológicos y teóricos continúan desafiando nuestras concepciones actuales. En última instancia, solo el tiempo y la investigación exhaustiva podrán revelar si la humanidad algún día podrá cruzar esta frontera cósmica y aventurarse más allá de las estrellas a velocidades impensables. La tecnología es un campo que avanza a ritmo vertiginoso y ofrece constantemente nuevos conceptos y funcionalidades que pueden resultarnos desconocidos o confusos. Si eres un amante tecnológico, seguro que te has planteado alguna vez el porqué de algunas cosas. Entre las muchas maravillas que esconde la industria, hay curiosidades que nos hacen cuestionarnos aspectos de nuestros dispositivos que damos por sentados. Un caso notable de esto es el sencillo USB, un componente tan cotidiano pero con secretos que pocos saben. Los USB, también conocidos como como dispositivos de almacenamiento portátiles, desempeñan un papel crucial en la transferencia de archivos. Su diseño presenta dos agujeros ubicados en la parte inferior, los cuales son esenciales para su conexión a los puertos USB de las computadoras y otros dispositivos. Estos dos agujeros, estratégicamente ubicados, sirven para conectar los pines del dispositivo al puerto USB. Dichos pines, pequeños contactos metálicos, cumplen la función de mantenerlo lo suficientemente atascado para que no se mueva, facilitando así una interconexión eficiente. La tecnología de los pendrives ha alcanzado mucho más en los últimos años. Estos dispositivos, que se inventaron en el año 2000, permiten almacenar y transportar datos de forma cómoda y segura. Al principio, su capacidad de almacenamiento era muy limitada, solo aproximadamente 128 megabytes, pero ahora podemos encontrar unidades que llegan hasta un terabyte. Asimismo, las velocidades de transferencia de datos han aumentado considerablemente, mientras que las primeras unidades solo podían transferir datos a 12 megabytes por segundo, las unidades actuales pueden superar los 10 gigabytes por segundo. Los USB son dispositivos muy prácticos y duraderos. Gracias a su diseño compacto y su material resistente, pueden aguantar golpes, arañazos y caídas sin perder su funcionalidad. El plástico y el metal que los recubre los protegen de la humedad y el polvo. No obstante, es conveniente seguir algunas recomendaciones que alargan su vida útil. Por ejemplo, no exponerlos a temperaturas extremas, no doblarlos ni forzarlos al conectarlos o desconectarlos y guardarlos en un lugar seguro cuando no se usen. Una forma de asegurar la privacidad de la información es el cifrado. Esta técnica consiste en transformar los datos en un código ininteligible que solo puede ser leído por quien posea la clave del cifrado. El cifrado también se puede aplicar a la información guardada en USB. De esta manera se pueden proteger datos confidenciales, como archivos del trabajo, videos o fotos personales.
Café, café digital.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Girl, you make me hallucinate. And I'm not trying to play shade. I'm out dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side, on the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side, when it's late at night. I'm bleeding from my heart, yeah. And I wanna stop bleeding. All these other dudes, yeah, they got the flow that you like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like drawing blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt. You got my face in the dirt. Why don't you ride with me?
Still be blind. What I'm so complete was not for nothing. Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
En el fascinante mundo de la nanotecnología, un desarrollo ha capturado la atención de científicos y músicos por igual: la cuerda de nanoguitarra que toca sola. Este innovador dispositivo no solo desafía nuestra percepción de la música, sino que también representa un avance notable en la ciencia. Imaginemos una cuerda tan delgada que se encuentra a nivel nanométrico, mucho más delgada que un cabello humano. Esta cuerda está fabricada con materiales altamente especializados que permiten vibraciones precisas y controladas. Pero ¿cómo puede una cuerda tan diminuta producir música? Aquí es donde la magia de la nanotecnología entra en juego. La clave del funcionamiento de esta cuerda radica en su capacidad para ser excitada mediante impulsos eléctricos. En lugar de ser tocada físicamente, la cuerda responde a señales eléctricas que la hacen vibrar. Al enviar un impulso a través de la cuerda, esta comienza a vibrar en diferentes frecuencias, generando notas musicales. Este método no solo permite un control preciso sobre el sonido, sino que también abre la puerta a una variedad de melodías. Pero eso no es todo. Los investigadores pueden programar la cuerda para que toque diferentes notas y patrones de vibración, creando un repertorio musical diverso. Imagínate poder componer una sinfonía en la que cada cuerda se autoejecute, interpretando melodías complejas sin intervención humana. Esto transforma la forma en que pensamos sobre la creación musical. Además, la cuerda de nanoguitarra tiene aplicaciones potenciales en la educación. Puede servir como una herramienta educativa en escuelas y universidades, ayudando a estudiantes a comprender conceptos de física, música y nanotecnología de una manera interactiva y práctica. La combinación de ciencia y arte ofrece una experiencia de aprendizaje única. La tecnología detrás de esta cuerda también puede influir en otros campos, desde la creación de sensores que responden a estímulos acústicos hasta dispositivos de audio avanzados. Las posibilidades son infinitas. A medida que los científicos continúan explorando y perfeccionando esta tecnología, es emocionante pensar en cómo podría integrarse en nuestras vidas cotidianas. En resumen, la cuerda de nanoguitarra que toca sola no es solo un dispositivo, es un símbolo del cruce entre la ciencia y el arte. Nos invita a repensar nuestras nociones de música y creatividad y nos ofrece un vistazo al futuro de la nanotecnología.
Café, Café Digital. Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
El alcohol es una de las sustancias más consumidas en el mundo, formando parte de la cultura y las tradiciones sociales de muchas sociedades. Sin embargo, su consumo no está exento de riesgos para la salud. En los últimos años, la relación entre el alcohol y el cáncer ha cobrado protagonismo en la investigación científica. ¿Puede el alcohol ser cancerígeno? La respuesta, respaldada por estudios sólidos, es un rotundo sí. ¿Pero qué hace el alcohol cancerígeno? El alcohol en sí mismo no causa cáncer directamente, pero su metabolización en el cuerpo genera compuestos que sí pueden hacerlo, como por ejemplo, la producción del acetaldehído. Cuando consumes alcohol, el cuerpo lo descompone en acetaldehído, una sustancia química altamente tóxica y clasificada como cancerígena por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. El acetaldehído puede dañar el ADN y dificultar su reparación, aumentando el riesgo de mutaciones que conducen al cáncer. También el estrés oxidativo. El alcohol incrementa la producción de radicales libres, que son moléculas inestables que dañan las células y los tejidos, lo que puede desencadenar procesos cancerígenos. El consumo de alcohol eleva los niveles de estrógeno, una hormona relacionada con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como el de mama. ¿Cuáles son los tipos de cáncer asociados al alcohol? El alcohol está vinculado a al menos 7 tipos de cáncer, según la Organización Mundial de la Salud y numerosos estudios científicos. Por ejemplo, cáncer de boca, garganta y laringe. El contacto directo del alcohol con estas áreas, especialmente cuando se combina con el tabaco, aumenta significativamente este riesgo. Cáncer de esófago. Las personas con deficiencias en la enzima ALDH2, común en ciertas poblaciones asiáticas, tienen un riesgo aún mayor. Cáncer de hígado. El consumo excesivo de alcohol daña las células hepáticas causando cirrosis, que es un factor de riesgo para el cáncer de hígado. Cáncer colorrectal. Beber incluso cantidades moderadas de alcohol está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de colon y recto y cáncer de mama. Incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden aumentar el riesgo en mujeres debido a su impacto en los niveles hormonales. Una de las preguntas más comunes es si existe una cantidad segura de alcohol. La evidencia sugiere que incluso el consumo moderado puede aumentar el riesgo de cáncer. Según un informe de The Lancet de 2018, cualquier cantidad de alcohol puede ser perjudicial para la salud, especialmente en lo que respecta al cáncer.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Driving down the same old streets, listening to the same stories over and over. There's gotta be more than this. Fighting the same old fights, stuck in past glory lights. Time ticking over, there's gotta be more than this played out scene. Can we? Why does everything look the same? This whole town is 50 shades of beige. Over and over, I gotta get off repeat. It's getting heavy, never light. This ain't never been no paradise. Time ticking over, it's gotta be more than this, more than this. Can we?
Nothing ever changes. I've become.
algo simple es que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo.
No es argentino, pero anda con Buenos Aires. Y a donde quiera que le llevan los vientos, comparte sentimientos y emociones a golpe de guitarra. Alejandro Sanz nació en Madrid, pero ese es un accidente geográfico. Su corazón partido lo ubicó en medio mundo. Si uno tiene herencia musical en la sangre y sueña a lo grande, empieza pronto a fracasar para que más pronto llegue el éxito. Por eso agarró una guitarra a los 7 años y 3 después hacía canciones de niños que deseaban crecer a toda prisa. Ya lo consiguió. Ha vendido más de 25 millones de discos y la cuenta seguirá en ascenso. No le alcanzan los estantes para guardar premios y allí tampoco le cabe el cariño de su público. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, pero ese título le queda pequeño a quien ha cantado en Juegos Olímpicos, a quien ha sido el más vendido de España, a quien ha cantado al amor, al peligro y a la delicia de vivir. Alejandro Sanz se toma respiros entre disco y disco y siempre regresa con algo bueno. Y si se esconde, lo buscamos, y si aparece, le damos la bienvenida. No hay nada que discutir. A los tipos con talento, la gente le responde así.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime, cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.